El pronóstico del clima para hoy.
Venados bailando, ardillas cantando, básicos gratis y lluvia de mangos.
Ahora viene Letras al Mango por Sanapuc.
Otro programa más en una semana cargada de muchos eventos. Hola chicos, somos nosotros, bueno, ¿nosotros quiénes somos? Letras al Mango, estamos en Sanapuc otra vez, un programa más. Y en esta ocasión tenemos a un nuevo locutor, que es de Generales Letras.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric, mucho gusto.
Es un colaborador que lo llamamos para que nos apoye en nuestro programa y nos va a acompañar durante todos los programas por el resto de su vida. Muy bien. Sí, ya firmó. Ya firmó con sangre, así claro. Que no se va a poder.
Bueno.
Que nos cuente un poco, Eric, de su vida. No sé.
A ver, poquito, Eric, algo ligerito. Preséntate. ¿Qué haces? ¿Qué estudias? Sí, ver, ¿qué piensas cambiar de carrera?
Soy estudiante de Derecho en la Facultad de Estudios Generales Letras. Este es mi tercer ciclo y, bueno, me tomé la oportunidad esa de trabajar en la radio porque siempre es bueno dar una cierta opinión, ¿no? Sobre el tema que tú desees. Entonces me parece una buena oportunidad para mí desarrollarme de esta manera en la radio.
Bien, bien. Bueno, creo que todos estamos aquí por esa razón, ¿no? Para compartir nuestras opiniones y quizás por ahí hacer un poquito más, no sé si más ameno, pero darle un giro a las noticias que tanto nos envuelven todos los días. Bueno, en el programa del día de hoy vamos a empezar hablando sobre este tema de las declaratorias de emergencia en Islay. También esta declaratoria de emergencia en cuanto a la seguridad en San Juan de Lurigancho y sobre el caso Martín Belaún del Ocio, que se le escapó como arena entre los dedos al Estado boliviano. Luego hablaremos un poco de fútbol, qué aconteció esta semana, la convocatoria de los jugadores para la Copa América, un poco de Copa Libertadores y el tema que ayer remeció a muchos periodistas deportivos y que fue este caso de corrupción en la FIFA, que ayer se detuvieron a 7 funcionarios por blanqueo de dinero y otros temas de corrupción que ha manchado la pelota este fin de semana, esta semana. Y en el último bloque vamos a hablar un poco de moda, debido a esta carrera nueva que se ha, a esta especialidad aquí en la Universidad Católica, sobre arte, diseño y modas. Y a propósito también del Perú Moda 2015 que se está realizando en estos días, ¿no? Hoy, mañana es el último día. Bueno, empezamos con noticias.
Dale. Y 7:44 y seguimos en la hora del lonchecito.
Quiero el lonchecito, presenta el bloque de la sociedad, loca.
Es la costumbre, perdón. Seguimos con el bloque de sociedad.
Fresa salvaje.
Qué buena cuña, qué buena cuña. Y bueno, comenzamos con nuestro primer tema, que es estas declaratorias de emergencia en Islay y San Juan de Lurigancho. Bueno, chicos, ¿Qué han leído respecto a estos temas? No sé, como siempre menciona mi gran amigo Jesús en el Trome, en el Chuculún, tal vez si lo han mencionado, no lo sé.
Primero yo quería aclarar el término a qué se denomina estado de emergencia, ¿no?
Muy bien.
Según la Constitución, en el artículo 137, en el capítulo 6 del régimen de excepción, un estado de emergencia. Un estado de emergencia se declara aquel estado donde las Fuerzas Armadas gobiernan un cierto tiempo, ya sea en el periodo de 45 días o 30 días, o depende cuánto tiempo decida el presidente, ¿no? Y en esos estados se pueden vulnerar una cierta cantidad de derechos humanos, por lo cual se puede observar el cierto desorden y la cierta incapacidad, creo, del preside por esta situación que se generó en Arequipa y en San Juan, que es un distrito de aquí.
Así es. Bueno, esto lo conocimos la semana pasada. Debido a esta situación que ya se hacía incontrolable, pues ya habían demasiados muertos. Íbamos, ¿cuánto? 5 a 1, 5 pobladores y un policía muerto.
Claro.
Va ganando. ¿Quiénes van ganando?
Nadie va ganando.
No.
Sí, pues es bien jodida esta situación. Y debido a esto se ha declarado el estado de emergencia. Que no sabemos, yo la verdad no estoy muy convencido de que sea. A ver, como por ahí lo dijo el ministro de Ética, me parece. Es una medida
absurda.
No absurda, es doloroso realizar esto. O sea, es bastante doloroso declarar el estado de emergencia, porque es aceptar que se le escapó de las manos el control al Estado, el pueblo ya no confía en el presidente. Y esto no solo es eso, no solo es en Arequipa, sino es que en Ancash, en Puno y en Cajamarca se están dando nuevos actos que realmente desafían al control estatal en pro de los beneficios del pueblo, que al fin y al cabo es lo que se debería buscar.
Claro. También tendría que señalar que me equivoqué, y este estado de emergencia no es no más de 60 días, o sea, 2 meses, pero 2 meses... Yo creo que las Fuerzas Armadas pueden vulnerar la capacidad de derechos humanos que ellos deseen, y esto genera un cierto descontrol por parte del presidente, el Congreso, y esta medida, como dijo Jesús, yo la considero una medida muy absurda y muy fuera de lógica, ¿no?
¿Y qué opinas, Shirley? ¿Te parece que esta declaratoria del estado de emergencia en Islay es conveniente?
Bueno, respecto a los últimos acontecimientos que están sucediendo en Islay, bueno, sí, como lo mencionaste, el ya nombrarlo como estado de emergencia pone al Estado como un ente un tanto débil, ya que no ha podido manejar todo lo que ha sucedido.
Y más aún después del mensaje presidencial, ¿no?
Claro, o sea, los deja recontra mal parados y tener que recurrir como que a su último plan, como que al plan B que los va a salvar, y para mantener todo como que más calmado, vaya, estado de emergencia.
Sí, mi opinión, creo que sí es necesario, creo que es bastante, no puedo decir sabio, pero es bastante inteligente por parte del Estado declarar, o sea, aceptar que
hay un cierto desorden, podría ser.
Claro, no solo es eso, sino que ya se les escapó de las manos.
Claro,
ya no
tienen
capacidad para controlar esto. Y no nos queda más que recurrir a las Fuerzas Armadas nuevamente.
Claro.
Lamentablemente, el gran recuerdo que tenemos de esto es en la época del terrorismo. Y bueno, sabemos que el saldo no es muy positivo, ¿no? En cuanto a... Así. En cuanto a víctimas.
Claro, pero ahora siento que tendríamos algo más a favor, ya que como en esos años no se tenía tan marcado a los medios de comunicación.
Sí.
Y ahora siento de que con la inmersión de Facebook, Twitter, poder tomar fotos con tu celular al toque y poderla subir a la red, siento de que puede haber como tipo periodistas de la calle mismo, en el mismo momento que sucede puede subir y hacer su propio reclamo, hacer movimientos y toda esa cosa.
Pero...
esto creo que yo reduciría, discúlpame por interrumpirte,
sí,
Jesús,
sí.
Que reduciría la capacidad de descarga de estos militares, se podría decir que son militares, contra lo que serían las personas de ese lugar. Y, o sea, si hay una mayor facilidad de comunicación, creo que no habría tanto como el tiempo de Fujimori, pero igual se daría.
Bueno, yo iba a tocar el tema que comentó Shirley sobre los medios de comunicación y la difusión a través de estos medios virtuales de comunicación como son Facebook, Twitter. En realidad, a mí me genera un poco de duda si es que los medios de comunicación usados principalmente por estos antimineros llega a solucionar el problema o quizás a empeorarlo. Quizás al menos desde mi opinión, muchos informes sobre los desastres que ocasionaron muchas mineras aquí en el país, han ayudado, o mejor dicho, han promovido a que exploradores vean atacada vean su hábitat. Yo no sé qué tanto puede ayudar, o sea, en este lado, en este caso, a algo positivo, a cesar estos sucesos violentos. Y en mi opinión, creo que puede empeorarlos por la difusión, por ver al pueblo luchando. Es, digamos, una suerte de llamado a la violencia. Es un llamado, para mí, yo lo veo así, es como un llamado a la lucha. Claro. Que siendo muy idealista, es necesario.
Claro.
Pero siendo más realista, generaría el caos en todo el país, que ya se está desatando, o sea, ya estamos viendo eso.
Claro.
Y no solo es eso, para conectar con el siguiente tema, estamos viendo, estamos hablando del tema de Arequipa.
Claro.
Pero
aquí en Lima,
San Juan de Brigancho, claro, también se están dando sucesos que muchos sabíamos, que muchos conocemos, como el cobro de cupos y el sicariato en el país, claro. Pero no los comentábamos, o sea, sabíamos que era una realidad, pero no, claro, no veíamos algo quizás tan palpable como lo que pasó con este director, al que asesinaron dos sicarios menores de edad, de 13 y 14 años aparentemente, y también el asesinato brutal.
Lo interesante es cómo, o sea, no solo los mayores de edad están influenciados en esto, sino también los menores de edad, o sea, que desde niños los educan para ser sicarios.
Parece que sí, parece que... Yo tengo un tío que vive en San Juan de Brigancho, y me voy a adelantar un poco con los puntos aquí a tocar. Pero creo que es necesario. Se rumorea en San Juan, en Otupe específicamente, que es lo más cercano a... Discúlpenme un momento, que no recuerdo el nombre de este anexo a San Juan de Urigancho, que está en disputa con Guarochirí, en Jicamarca. Aquí se rumorea en la población de Motupe que los policías, los mismos serenos, entrenan a los niños para usar armas. Esto quiere decir que de alguna manera la policía está confabulada con el sicariato. Digamos que le dan... esto se rumorea, no lo voy a afirmar. Se rumorea que le da una cierta cantidad para que puedan extorsionar.
Pero esto
para
no,
las extorsiones.
O sea, ¿esto no sería una facilidad más que todos los sicarios? O sea, usar en niños creo que vendría a ser una facilidad, porque pueden apelar a su inocencia, entre comillas. No,
claro. O sea, es una forma más rápida de conseguir más aliados y así, cometer estos actos, claro, ¿no?
Y los mismos niños se ven atraídos por este estilo de vida. Siento de que el estilo de vida, digamos, del sicariato que les proponen es un estilo de vida más fácil, sin necesidad de tanta educación, salida.
Es el dinero fácil.
Así
claro,
es.
Claro,
y
claro.
Si es que no tienen a alguien que los apoye, digamos, para estudiar, y en vez que estén en las calles pidiendo limosnas, que un señor les enseñe a cómo cogotear o cómo usar un arma, llegándolo a ver casi como la imagen de un padre que te alimenta y que te enseña. O sea, cualquier niño fácil en esa situación elegiría ese camino.
Sí, sí. Bueno, es verdad. Tenemos que ir al corte y luego continuaremos tocando un poquito estos temas, porque también se rumorean unos casos muy muy complejos en San Juan de Brigancho. Bueno.
Señor banquero, devuélvame el dinero.
Que no te floreen. Escucha Zona PUC. ¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC. ¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8. Por Zona.
Me gustan como tú.
Uno, dos y tres. Ya, suficiente.
¿Qué? ¿Y así quieres hacer fitness? Tranquilo, con tips sencillos, buena música, la mejor onda y actitud en Quiero Ser Fitness, te ayudaremos a hacer uno. Quiero Ser Fitness, todos los lunes a las 7 de la noche en Zona PUC.
Colombia es el país anfitrión de FELAFAX 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felafax2015.com.
¿Eres supersticioso?
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Yo soy de un barrio humilde, un simple músico de blues. Yo soy de un barrio humilde, un simple músico de blues. No tengo posesiones y siempre voy en autobús. No tengo piscina ni carros para regalar. Que se compró un celular. Yo soy de un barrio humilde, un simple músico de blues. Yo soy de un barrio humilde, un simple músico de blues. Oh, oh, no tengo posesiones y siempre voy en autobús.
Bueno, estamos de vuelta en Letras al Mango por Zona PUC. Nos quedamos hablando sobre este tema del sicariato en San Juan del Lurigancho. Yo les comentaba que existen rumores de la misma población de Motupe de que el exalcalde Carlos Burgos tiene ciertas afiliaciones con estos grupos. Esto es lo que se rumorea, debido a que el alcalde Navarro era, bueno, evidentemente es el opositor a Burgos. Está viendo complicada su gestión. Y se le acusa también a Burgos de estar metido en el narcotráfico, mafias. Podemos recordar quizás la muerte del hijo de Burgos, asesinado al salir de una discoteca el año pasado. Uh-huh. Entonces... hay de dónde tener sospechas de, claro, de este tipo, ¿no?
Pero esto no sería como que un miedo de este mismo alcalde al unirse a esto. Bueno, yo lo considero como miedo por parte de ellos, porque tiene miedo de morir en algún tiempo, ¿no? O sea, o de que lo maten por el cierto forma de cupos y lo permite.
Claro, evidentemente estas asociaciones se dan por conveniencia, y luego una vez es dentro, te das cuenta que ya no puedes salir.
Claro.
Entonces es el miedo común. Bueno, eso es lo que se vio en San Juan de Lurigancho. El alcalde Navarro ha declarado en estado de emergencia la seguridad, hay que tener bien claro eso. Y el escuadrón de Águilas Negras está ahora patrullando el distrito.
Sí.
Lo que se pide es que el ejército entre. porque parece también muy complicada el momento en San Juan de Urigancho.
Sí, pues además también acordar de que ya van aproximadamente 10 colegios que ahorita ya no están teniendo clases debido a que han sufrido y padecen de constantes amenazas debido al cobro de cupos, en la cual también se ve amenazada la vida de los niños, ya que en ciertas ocasiones ha habido, por estos chicos, los sicarios, ha habido posibilidad de que alguna bala perdida caigan estos niños, siendo las víctimas menos implicadas en esto.
Sí, es cierto.
Claro. Así es.
Bueno, complicado. Y hace unos días también tocábamos o nos enterábamos de la fuga de Martín Belaún del Ocio, que, bueno, el Estado está dando una recompensa de $200,000, me parece, para aquel que tenga alguna noticia del paradero de este señor. Y bueno, ayer en un programa, bueno, podemos decirlo, en Canal 8, en No Culpes de la Noche, declaraba que había sido secuestrado y que había escapado. Bueno, no sé pues quién puede creerle al tipo este, pero eso es lo que argumenta. Y bueno, hoy la verdad ha metido en graves problemas al Estado boliviano. Y más, y ha hundido más la figura presidencial, la figura de la pareja presidencial.
Claro.
Pobres cositos.
Bueno, ahora se presentará lo que es el bloque de deportes.
Va la cuña.
Y ahora, el bloque de deportes.
¿Qué pasa, jugadorcinho?
Futbolinho.
Voleibolinho.
Tenisinho.
Basquetbolinho.
Atletismo.
E o mais grande
do mundo.
Chegou o momento, caem as muralhas. Vai começar a única justa das batalhas. No para golpe.
Bueno, vamos a leer en este bloque de fútbol. Tenemos muchas noticias, debido a que la semana pasada no hubo programa. Pero hoy vamos a retomar un poquito de la información en el mundo futbolístico. Vamos a empezar con el clásico, que se jugó el día domingo, ya que el sábado no habían garantías por el concierto en el Estadio Nacional. Y tuvo como ganador Alianza Lima. Después de 9 años pudo ganarle a Universitario en Matute. Ganó con un golazo de colombiano Preciado. Y bueno, ¿qué podemos decir de este partido? Que Alianza, pese a las 8 bajas que tenía, 6 por sanción, que van a perderse alrededor de 2 partidos, y Gabriel Costa, Pablo Míguez, me parece que el otro jugador es que, claro, y Miers, van a perderse 9 partidos por suspensión en aquel partido escandaloso contra Real Garcilaso. Bueno, Alianza Lima ganó. Le puso ganas, un equipo que admitió su condición de inferior debido a que no contaba con sus jugadores titulares y los más desequilibrantes. Y en la zona defensiva también tenía muchas dudas. Vimos el debut de Mejía y Lavalle en la defensa, que hicieron un gran partido ante un Universitario de Deportes que es cada vez más decepcionante. Cada vez más esperaba, cada fecha se esperaba que Universitario levante mejoren, la tabla, ¿no? Claro, que mejore su rendimiento futbolístico, pero vemos que Luis Fernando Suárez hasta ahora no encuentra ni siquiera el equipo. Los jugadores que llegaron a principio de año para hacer figura, como Grossmüller, no muestra nada distinto. Andy Polo parece que cometió un grave error al volver aquí al fútbol peruano nuevamente. Yo creo que debió quedarse en Colombia, en Millonarios, esperar alguna otra oportunidad en algún otro equipo y jugar, porque aquí en la U, la verdad, el equipo no está rindiendo, no visoran esperanzas de que el equipo encuentre un esquema, un juego asociado. La defensa, si bien es cierto, ha mejorado a comparación de cómo estaba con Ibáñez, el equipo sigue en debe. Y bueno, nos hemos ido al receso.
¿Hace cuánto tiempo la U no campeona?
No, la U campeonó hace la temporada antepasada, campeonó en el 2013 2011, perdón 2013 con con Miguel Ángel Comiso en definición por penales ante Real Garcilaso. O sea, digamos que la historia de la U no está tan mal, pero el presente sí. El presente es catastrófico y los hinchas de la U pues están reclamando. Bueno, nos hemos ido al receso también debido a que se viene la Copa América y el técnico Ricardo Gareca ya dio la lista de 23 convocados en las que nuevamente se incluyen a los
cuatro fantásticos.
Pizarro, con 37 años, vuelve a la selección. Farfán, Vargas y Pablo Guerrero. Y se genera también discusión debido a la ausencia de muchos jugadores a los que pensábamos fijos, a los que pensábamos como un proyecto futuro, como Cristian Benavente, Irven Ávila.
Claro.
Y algunos referentes también. Bueno, Santiago Cassiete ya hace mucho tiempo que no es considerado una selección.
¿Dónde está jugando Cassiete?
Cassiete me parece que estaba ahora en Cienciano.
Mm.
Cassiete ya hace mucho tiempo que volvió al fútbol peruano. Ya su rendimiento en Europa no era el mismo, la edad también pesa. Lo mismo se diría de Pizarro, pero Pizarro aún sigue en el Bayern, sigue entrenando con jugadores de primer nivel en una liga bastante competitiva. Y en mi opinión, Pizarro siempre debería estar en la selección. Pizarro es un jugador muy importante, más allá que es hartamente criticado en el país. Pero es el jugador más exitoso que tenemos en historia, ¿no?
Acá se puede decir también, dice últimamente que a Paolo Guerrero lo han retirado del Corinthians. ¿Le han terminado el contrato?
Sí, el contrato con Guerrero en Corinthians ya terminó. No puede. Corinthians sufre en estos momentos una crisis económica. No puede costear el sueldo de Guerrero. ¿Y a dónde irá Guerrero? Es la pregunta. Se dice que el Inter de Porto Alegre lo quiere. Vamos a ver. A Guerrero le ha acomodado bien estar en Brasil.
Pero no ha pedido más dinero, creo.
Claro, las pretensiones económicas de Guerrero no se ajustan a la realidad que tiene hoy el Corinthians. Como te decía, sufre un déficit económico y el nuevo presidente no puede coser el gran sueldo de Guerrero. Así que vamos a ver. Guerrero es un buen jugador, está ya en la etapa acercándose al final de su carrera. Algunos años quizás los veamos en Alianza jugando con Farfán nuevamente. pero bueno, lo importante es que consiga equipo y tenga continuidad.
Claro.
Y bueno, pendientes en la Copa América. El próximo miércoles hay un partido amistoso contra la selección de México, donde Gareca va a mandar el equipo titular, el equipo que va a debutar ante Brasil. Qué menudo rival que nos toca todavía en la primera fecha.
Con Neymar, ¿no?
Con Neymar, con todas las figuras de Brasil, con claro. Oscar. Bueno, el arquero Diego Alves se lesionó, y así que va a ser Beto, el arquero de Fiorentina, quien va a sustituirlo. Vamos, esperamos que nos vaya bien. Es un grupo muy complicado con Colombia y con Venezuela, que cada vez mejora. Así que esperemos que sea una buena Copa América. Sabemos que es complicado clasificar a la segunda ronda, pero al menos que se muestre una idea de juego para las eliminatorias.
Argentina también creo que sería un rival considerable, segundo puesto del anterior mundial.
Claro, Argentina está en otro grupo. El grupo de Brasil está Colombia. El grupo de Perú está Brasil, Colombia y Venezuela. De esos, cuatro van a clasificar dos. Los grandes favoritos, evidentemente, son Brasil y Colombia. Pero como dije. Y el mejor tercero también. El mejor tercero también clasifica. Pero Perú la tiene bien complicada porque tiene selecciones muy fuertes. Bueno, esperemos que nos vaya bien. Esperemos que la gente siga a esta selección. Que así no se consiga resultados en los primeros partidos. No se venga con la cantaleta de que hay que cambiar al técnico, hay que sacar a los jugadores, a Pizarro, a Farfán, a Vargas, porque... Esta historia la vengo escuchando desde que veo fútbol, desde 2007, y ya me cansa escuchar que la gente critique, que simplemente raje, que no le dé continuidad a un técnico ni a un proceso. Eso es lo más lamentable. Pero esperemos que esta vez se cambie esta visión que tenemos del fútbol.
Las cosas tienen que tomar su tiempo.
Así es, tienen que cuajar bien.
Así es, no pueden pedir que el que crezca, si es que no le dejan que se arne un toque. Uh-huh. Calma.
Bueno, y ayer también tuvimos algo de Copa Libertadores. Los clasificados a semifinales son Internacional de Porto Alegre, que pudo ganarle 2-0 a Santa Fe en Brasil. Y el resultado más inesperado de la fecha fue la goleada de River 3-0 en el Morumbí ante Cruzeiro, que le ganó 3-0. River perdió el primer partido en Argentina en el Monumental y la veía muy complicada porque River nunca había podido ganarle a Cruzeiro en el Morumbí. Así que a falta de muchas, a pesar de muchas ausencias que ya están regresando, el equipo de River Plate pudo conseguir un buen triunfo y ya es uno de los clasificados a semifinales. Y o el tema que, como ayer remeció los asientos de muchos periodistas deportivos en el mundo, fue el tema de la corrupción en la FIFA. Hay 7 funcionarios que han sido denunciados y ya están y ya se les está investigando por blanqueo de dinero, por corrupción, y hay expresidentes de federaciones latinoamericanas donde se dice por ahí que Manuel Burga estaría implicado. Ayer Oviedo dijo que si es que Burga estaba implicado, que se le investigue, y si se le haya culpable, bueno, tendrá que ser apresado. Bueno, muchos estarían sonriendo, y yo también, pero hay que tomar, como nos dijo Shirley, todo tiene un tiempo y hay que esperar que las investigaciones sigan. Bueno, nos vamos a un corte y presentaremos una canción de Elvis Costello.
Pump it out.
Ustedes están en Letras al Mango por Zona Puc.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Puc.
¿Ya te inscribiste a Felafax 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio. Y no faltes al encuentro de comunicación más importante de América Latina. Del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar...
¿Ah? ¡Oy! ¿Qué hablas? ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona Pub.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
¡Uno, dos, tres!
Que la de anatomía te enseñara a...
cosechar nalgas de 14 quilates.
Que historia del Perú te pasaran...
Camina Luz María que al fin...
Y tenías el lenguaje de...
pica pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por...
Zona Puc.
Cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Pero el planeta...
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona Puc.
Ah, bueno.
Porque si es Zona Puc, entonces...
Yo soy de un barrio humilde, un simple músico de blues. Yo soy de un barrio humilde, un simple músico de blues. No tengo posesiones.
Estamos de vuelta, nosotras, la gente de Letras al Mango por Zona Puc, en nuestro último bloque del programa, el cual es de... Muchachos, ayúdenme.
Vamos a hablar un poco de moda
y arte.
Así es.
Tenemos el gusto de tener el audio de... la grabación de nuestra columnista de moda, Sandra Lescano, sobre el evento que se está dando hoy en el Pentabonito, el Perú Moda 2015. Y también hablaremos un poco de la carrera de modas en la Universidad Católica, que ha sido una noticia muy celebrada por muchos estudiantes.
Así es. Bueno, ahora se les pasará el audio. Igual cualquier comentario, duda o sugerencia nos pueden ubicar en Facebook como Letras al Mango o también en Twitter en arroba Letras al Mango. Y también estaba olvidando algo muy importante. Ahora estamos en convocatorias para nuevos miembros en el área de redacción, diseño y diseño web. Así que cualquier persona que se encuentre animada en incursionar En esta organización que es tan linda y tan hermosa, que pueden conocer muchos amigos, pueden salir, pueden hacer muchas cosas. Anímense, manden un inbox y de ahí conversamos todo. Esta convocatoria está abierta para toda la comunidad PUC, así que cualquier persona que se anime, solo háblenos. Bueno, ahora les voy a pasar el audio de nuestra columnista, Andrea Lescano.
Hola a todos, hoy día quería comentarles acerca de Perú Moda. Como saben, desde ayer se estaba realizando este evento, ayer 27, hoy día 28 y mañana 29. El evento no solo consiste en desfiles, sino que también tiene una parte donde es una feria, el Perú Gift Shop. El evento en sí es realmente genial porque combina mucho más la parte comercial. Se exponen, de hecho, las prendas y las colecciones de diferentes diseñadores, pero se combina la parte comercial en el sentido en que muchas marcas internacionales vienen a ver este evento porque es representativo de nuestro país. Se exponen telas peruanas, se exponen material peruano, se expone diseño peruano, creatividad peruana. Por eso que este evento está organizado por Prom Perú, por la Cámara de Comercio, y entre otros. Y como decía, vienen hasta medios internacionales como Fashion TV, Vogue, Fashion Mag de Francia, Fashion Export de España, entre otros. Además de marcas como Marc Jacobs, Calvin Klein, Mango, JCPenney, que son internacionales, que han venido a ver sobre todo textil peruano, textil de calidad. Y bueno, en el evento no solo exponen diseñadores con larga trayectoria, que de hecho son muy reconocidos en nuestro país por tener un historial súper creativo, sino que también se le da la oportunidad a nuevos diseñadores con ideas súper creativas, colecciones súper innovadoras, que también están innovando hacia lo bueno. Y bueno, también comentar que en el evento está participando la PUC, que es un auspiciador de este año, y a propósito de esa noticia que ha abierto la PUC una nueva carrera de moda. Y bueno, esta excelente noticia de la carrera de arte y moda y diseño textil, cae a pelo porque la PUC siempre ha estado metida de una o que otra manera en esto, y el enfoque que le están dando es genial porque de hecho nosotros tenemos una cultura que siempre se ha involucrado con textiles, con diseño. Entonces esta carrera busca darle un enfoque mucho más amplio que solamente aprender a diseño de moda, sino que también le dan un espacio a la parte comercial y a la parte histórica, a la parte más de fondo que también aparte la forma, ¿no? Que es especial, y todos sabemos que la PUC se especializa en eso, que no solamente forman personas que sepan hacer su trabajo, sino saber por qué exactamente lo hacen. Y me parece preciso para este momento porque la PUC ya necesitaba esa carrera. Pero bueno, nada, en realidad la moda nos involucra a todos porque es cada uno de nosotros tenemos un estilo especial y me parece perfecto. Ya nos vemos. Chao.
Y ella fue Andrea Lescano, nuestra columnista de modas en nuestro portal web www.letrasalmango.com. Los invitamos a que la lean y muchas gracias por pasarnos este audio explicándonos un poco sobre esta nueva carrera que ha sido creada para los distintos interesados en estudiar en una universidad y además estudiar respecto a modas, lo cual en el ámbito de modas no hay tanta especialización aparte que una carrera técnica. de 3 años, sino que ahora la PUC está proponiendo una carrera completa de 5 años, igual con el paso de generales, letras y todo lo demás. Así que es sería una educación muy, muy bien estructurada y tal vez mucho más completa que una técnica.
Sí, evidentemente. Esta noticia es celebrada por muchas amigas a las que les interesa esta carrera. Muchos tenían que estudiar gestión y luego hacer un desarrollo en modas, ¿no? Es bastante celebrado. Por mi parte, me parece bien bacán, ya que el Perú es un país, digamos, que tiene industrias, o sea, industrias textiles muy, muy interesantes, que son bastante aprovechadas por grandes marcas. Y bueno, mi gran pregunta es, está bien, terminas la carrera de 5 años, terminas ya la carrera, ¿y qué haces? O sea, ¿qué haces? ¿A dónde vas a trabajar?
Claro.
¿Cómo es que te ganas la vida? No tengo idea. O sea, eso me habría gustado que alguien esté aquí y me explique un poco de eso. Yo la verdad no
yo creo que te postularías una empresa, ¿no?
Claro.
Para trabajar en una empresa de vestidos y diseñando tales imágenes o cualquier cosa, ¿no?
Claro. Comenzar como todos, así como un practicante, siguiendo la línea de otros o también teniendo tus propias propuestas.
Sí, bueno, es muy, muy aplaudido esto. Y a propósito del Perú Moda que se está celebrando, que se está dando en el Pentagonito, que fue ayer, hoy y mañana termina. Así que a los que les interesan estos temas, acudan, aprecien que hay grandes marcas, grandes diseñadores. Somos Perú en este momento, los ojos de la moda están puestos en Perú en este momento. Así que vamos a apreciar. Justo veía, o mejor, es claro, veía una entrevista que le hacían a una diseñadora muy reconocida, una de las primeras diseñadoras en el Perú, que quería mostrar sus diseños bastante un poco alejados a la costumbre que tienen de asemejarse a las grandes marcas. Bien por casa. Es un gran programa. Quienes tienen tiempo de verlo a las 10 de la mañana y no tienen clases, veanlo, es bien bacán, con muchos temas muy interesantes. Y ahí comentaban pues que esto de la moda, generalmente a mí me pasaba que cuando yo escuchaba hablar de moda, yo decía, bueno, moda, pues qué se hace. Es que yo lo entiendo. O sea, la moda en realidad es algo común. Se le dice a la moda aquel elemento que se repite, en este caso la ropa o alguna sugerencia de tendencia. Y yo no entendía cuando la gente decía, bueno, la moda es cada quien tiene un estilo de vestir, una forma de vestir, y esta forma de vestir representa mucho de cómo somos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando te dicen, oye, bueno, aquí te presento un modelo verde, negro y blanco, y esto es considerado bien bacán, considerado aceptable? Entonces, esto no es una forma de decirte, oye, así es como debes combinar, o así es como debería. Bueno, ahora entiendo que muchos me digan, bueno, son opciones que nos dan.
Pero, o sea, eso no sé si suene muy machista, pero eso no iría solo a las mujeres, porque los hombres, o sea, no creo.
No. Bueno. Tengo una amiga que tiene una tienda de ropa y ese diseños, y yo le decía, oye, pero ¿por qué no hace ropa para hombres? Porque a mí me gustan los polos que no tengan figuritas ni nada de esto, ¿no? Sí. Y me decía, no, pero es que los hombres en realidad se visten como les da la gana, sí. O sea, no se preocupan mucho por por cómo llevan la ropa, ¿no? Y puede ser verdad, pero a mí sí me interesa un poquito.
Sí, yo conozco un montón de chicos que sí se preocupan bastante por usar el pantalón indicado que combine con el polo. O sea, tampoco no es qué metrosexual.
No, más allá de la preocupación por el hecho de combinar, es encontrar más variedad. Porque a veces nos topamos en muchas tiendas por departamentos en las que ves que eso es una camisa que te gusta, pero tiene un detalle que no te vacila. Y entonces cuando voy con mi mamá o con alguna amiga a comprar en la sección de mujeres, veo una tremenda variedad de polos, de colores, de diseños.
Y
digo,
cortes, todo.
¿Y por qué ellas tienen esto y nosotros no?
En cambio, los hombres solo hay... Bueno, cambio, en los hombres solo hay como que dos diferenciaciones, ¿no? El de estos estilos deportistas y un estilo más callejero, se podría decir, sí. Y el terno, que es usualmente lo formal, ¿no?
Y bueno, aquí nos acerca una información que es, yo lo celebro, que en el Fashion Week que se está dando en estos días, hay 5 diseñadores que se especializan en ropa para hombres. Oh. Eso es, y está bien bacán. Como dije, sí. Hay hombres que se preocupan mucho por el tema de la ropa, el hecho de combinar y encontrar nuevas opciones, y me parece bien bonito que los diseñadores se preocupen un poco más también por, claro, por la indumentaria de
así
los hombres.
Es una gran frase de que todo entra por los ojos, así que
Sí, es verdad. Ustedes nos escuchan por los oídos, esperamos.
Pero también quiero que nos pueden ver por la camarita web.
Así, también.
Deslúmbrense con
nuestras combinaciones.
Nuestros outfits del día de hoy.
Bueno, esto fue todo por el bloque de modas y arte. Vamos
a un corte.
Ya, vamos a corte.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona Puc!
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa, todos los jueves de 7 a 8, por Zona Puc. Y a mí me gustan como tú.
¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos usó cannabis contra los nazis?
¿Y que necesitas fumar 800 cigarrillos de marihuana en 20 minutos para morir de sobredosis?
En Cultura 420 te ayudamos a romper con los mitos sobre la marihuana.
Cultura 420, todos los lunes a las 6 de la tarde
por Zona PUC.
Grabaciones,
entrevistas,
parciales,
ensayo,
controles,
finales. ¡No!
Dale un descanso a tu mente. Respira y escucha Zona PUC.
Encuéntranos en Facebook como Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el Venado Activo Fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Yo soy de un barrio humilde, un simple músico de blues. Yo soy de un barrio humilde, un simple músico de blues.
Y bueno, gente, estamos aquí de vuelta, los chicos positivos de Letras al Mango, por Zona PUC. Y vamos con este cachito de bloque, que es este como un conchito de todo, que es eventos culturales de la semana, que tenemos en distintos lugares de nuestra Lima hermosa.
Lima gris ya, ¿no?
Bueno, gris, es gris. Gris, pero a la vez hermosa.
Pues sí, bueno, acercándonos un poquito más a la universidad, que aunque está un poquito cerca también, en el Centro Cultural se está presentando Love, 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 una historia sobre amor, en distintas generaciones, y vemos cómo la pérdida, cómo el amor se va, digamos, perdiendo con los años. Con Lucho Cáceres como gran figura. Esta obra se está presentando, ya se está presentando en el Centro Cultural de la Universidad Católica, así que pueden ir a adquirir sus entradas. Aprovechen que somos estudiantes de la universidad y pagamos poquito.
También los invitamos a que vayan a ver esta obra, adaptación de que la pueden encontrar en el Teatro La Plaza, que es Fausto.
¿Hasta qué día?
Va a estar hasta dentro de 2 semanas, creo, más.
Yo compré entradas para la última función porque ya no habían. Está bien, pedí, hay muchos, sí. Hay muchos figuretis.
Así es, está bueno, ya. Al menos de esta manera van a ver Winteatrumas. Y sí, tiene buena acogida y ha tenido buenas críticas, así que vayan a verla.
Y mañana también es el simulacro a las 3 de la tarde. No sé si aquí en la universidad también supongo que lo van a hacer, ¿no?
Es probable que sí también.
Así que prepárense y alégrense si quieren parar un poquito de clases.
Así es, que si tienen exámenes a esa hora.
Sí.
No pueden ir.
Ajá, y bueno, que también... les voy a contar una ultimita, algo...
A ver.
Algo así, último minuto.
¿Qué has traído del trome?
Ay, Dios. Ya. A partir del primer jueves de junio, Letras al Mango va a estar organizando un ciclo de cine denominado Los 80s en el cine peruano. Así que están todos cordialmente invitados a todos los jueves del mes de junio a las 6 de la tarde. En la facultad.
Ya es noche porque está oscuro.
Está oscuro, ya. En la Facultad de Generales Letras. El salón está aún por confirmar, pero ya tenemos como primera película y probablemente la compañía de la directora de esta película ubicada en los años 80, Viaje a Tumbuctú.
Profesora también de acá de la universidad.
Y claro, de comunicación audiovisual, en estudios generales de cine, la querida Rosana Díaz.
Así es.
Que una vez más nos agrada con la proyección de su película.
Que tuvo éxito en Francia en el festival.
Así es.
Así es, así que pueden acompañarnos a ver esta película y de ahí estaremos publicando y haciendo promoción al evento a través de nuestras redes sociales, además para que sepan cuáles son las otras tres películas que quedan.
Muy bien, eso fue todo por hoy. Gracias por escucharnos, a quienes nos escucharon, y vuelvan a escucharnos la próxima semana, por favor.
Y la canción con la que dejamos va a ser El Cervecero de Armonía 10.
Recordando aquellas viejas épocas, pues.
Salgan y celebren y disfruten las interfacultades.
Así es.
Hasta luego.
Adiós.
La próxima semana.